Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, que es de todos, quiera o no lo quiera, igual que la bandera, que es de todos nosotros. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes, acompañado por Miguel Ángel Vázquez y Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Somos los que comprendemos este regajero en este lunes, que lo vamos a acompañar. Un muchacho que además los fines de semana tiene un programa que se llama Interferencia, que se transmite a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, y lo pone usted al día con lo que sucede en la música acá en los Estados Unidos. Y el señor que está al lado, esperando siempre que el tiempo mejore para poder salir en su vessel. ¿Cómo estoy? ¿Eh? Nada de chip, ni boat, no, su vessel. Este fin de semana ha sido muy productivo en el inglés. Te perdiste un amigo mío hablando inglés con todo el mundo, imagínate. La mayoría de los que estaban hablaban inglés. Y entonces él intentó y de, oh, cuando regresábamos ayer me dijo, he mejorado mucho en el inglés. Y yo le dije, sí, cierto es. Pues ya lo saben, Pablo Danilo, Miguel Ángel y Gilberto Bosco acompañándolos en este lunes. Hoy estamos calenticos. Siempre los fines de semana, por esas cosas de la vida, dan un salto bien grande por muchas razones. Tenemos un email al que usted nos puede escribir, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Luari nos escribió, el internet es el fin de este sistema, solo tenemos que esperar, no hay de otra. Yo creo que sí, yo creo que estaba viendo en la página de Camejo No Calleja, como el periodista, que habla muchas cosas de Cuba, el que no tiene problema con la G2. Lo estaba viendo y estaban poniendo los lugares llenos de basura por todos lados. Tenemos un amigo que vamos a comunicarnos con él porque nos tiene una noticia de algo que están haciendo en un pueblo por allá. Esas cosas que se hacen. Yo recuerdo, fíjate si es terrible, que son 60 años y siguen haciendo las mismas cosas. ¿Tú te acuerdas aquella película que se grabó en el Escambray, que creo que era sobre la obra de los muchachos, de los jóvenes y esas cosas? Se hizo la película. Y sí, de Víctor, debían haberlo Casaus. De Víctor Casaus, la película la hicieron, y entonces una visita que va a haber a una de las escuelas, de las secundarias, por supuesto que pintan las partes por donde va a ir la persona que va. Y creo que tiene que ver mucho con esto. Desde Camagüey me envían un mensaje, muchas gracias, Hilbert, a ti, a todos los que hacen posible este divertido y maravilloso programa. No es otra cosa que recibió su certificado, con su grupo de chisperos, recibieron el certificado como revoltillero. Tenemos un número telefónico, 305-437-7118, 305-437-7118. Sirius XM, canal 153, ahí nos pueden encontrar. Ni explico qué es Sirius XM, porque si Wilfredo González dice, el viceministro de Incomunicaciones, que la internet es una bobería, imagínense ustedes qué podemos dejar para Sirius XM, que él, no creo que él tenga idea de qué cosa es Sirius XM. También estamos en Facebook Live, pone Gilberto Reyes, de ahí puede compartir el regajero del día de hoy. Y ya, por supuesto que estamos aquí. Flor Porto, hola, buenos días. Gracias a ti, Flor. Evelyn Labrada Tamayo, hola, buenos días. Ricardo Santiago, saludos. Por eso me fui de Cuba. Es que hablamos cosas y a veces nos perdemos, pero bueno, no importa. Mayra González, buenos días. De lunes, desde mi soleadamente achicharrante, calurosísima, 32 grados centígrados, 89.6 Fahrenheit. Mayra, eso es lo normal. No, eso es fresquito. Acá, eso es fresquito para nosotros. Y veraniega tarde alemana con renovado, fervoroso espíritu contrarrevolucionario para todos los que son como yo, que hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal. A compartir, a invitar y a comentar carnaval y bebida. Si es allí, mala y agua. Circo y pan. Eso es lo que iba a poner, pan y circo, pero puso por los carnavales porque hoy vamos a comentar qué está pasando o qué pasó en los carnavales de La Habana. Hay un par de orientales de allá de tu tierra. Andaban por allá y no fue lo que esperaban. Pero bueno, siempre pasa lo mismo. volvemos igual, lo que estaba diciendo, 60 años y todavía estamos diciendo que vamos a hacer las cosas bien hechas y siguen haciendo lo mismo que han hecho toda la vida. Eso me recuerda a las asambleas, creo que eran las asambleas que se hacían del sindicato para ver los problemas que había. Y en uno de los lugares donde yo estuve se hacía, y no sé cuántos años hacía, que se hablaba de un bebedero que nunca funcionó. Y me imagino que ya ni el bebedero debe estar ahí. Buenos días, Gilberto y todo el equipo. Un saludo para todos los cubanos desde Kansas City con fervor contrarrevolucionario. Esteban Septimio García, el recalcitrante. Posdata, te quedó bien el traje de Claria en el programa de Tony Benítez. ¡Ah, lo viste! Este fin de semana salió el traje de Claria. Donny Rojas, dímelo. Good morning. Para los más salvajes de la muela anticastrista. Saludos desde Nueva York, Queen. José Ramos, buenos días, revoltilleros, gusanos. Un abrazo. Feliz de compartir la gusanera. José Ramos, Danilo Fuente Viñoli, Mayra González, Isabel Fisfis. Buenos días, saludos y bendiciones, Gilberto y demás compañeros. Mayra González, saludos a los chisperos camagüeyanos, Elizabeth Tirador, Joseph Martínez, Circo Sin Pan, querido Gilberto, y con payasos Nahuitu y Carlos Faroy. Hoy, como siempre, les cuento que yo me levanto, no soy el único, el otro día lo encontré, hay un periodista que también en la mañana lo primero que hace es abrir el grano, y yo lo abrí hoy. Y entonces dice, el curso que viene es el titular en el Granma, y dice, a escasos días de la fiesta de septiembre, Cuba vive el entusiasmo de niños, adolescentes y jóvenes por regresar a las aulas y al ajetreo de los educadores y las autoridades del país por asegurar un mejor curso escolar. 60 años. Eso no debía ni discutirse. Debía discutirse, o sea, un cambio radical, echar hacia adelante, pero entonces... el entusiasmo de los niños, adolescentes y jóvenes por regresar a las aulas y el ajetreo de los educadores y las autoridades del país por asegurar un mejor curso escolar. Después de 60 años tú quieres asegurar un mejor curso escolar, es que porque no ha mejorado, ha empeorado cada vez más. Yo antes decía que Cuba tenía un alto nivel escolar, ya ni eso, ya ustedes han destrozado hasta eso. O sea, yo no puedo, me pongo muy mal con la ortografía, por ejemplo, de mi gente. Es muy chivado, es muy doloroso, y porque no tienen la culpa. Ha sido el sistema, que es el dueño de todo, el que ha ido poco a poco echando a perder todo esto. Esta noticia, que aparentemente no es tan complicada, ¿no? Hablar del curso escolar y decir que todo está en orden, aunque no vendan uniformes escolares. Alguien me comentaba en Facebook y decía, qué triste, o qué irónico que la gente compre aquí los uniformes y lo mande para allá, en ñoque barato, en el dolarazo. Y yo le dije, bueno, no, a mí me resulta mucho más triste la solución que enfrentamos nosotros frente al castrismo desde el 1959. O sea, la solución fue irnos. Yo estoy completamente seguro que si, empezando por Batista, que fue el primero, se hubiera quedado y todos nos hubiéramos quedado, la historia hubiera sido diferente. Este fin de semana nos los pasamos fuera de aquí de Miami y me decía este amigo que ya habla inglés casi perfecto, me decía, yo cada vez que veo estos lugares pienso que hubiera podido ser Cuba, porque la mayoría de esos lugares, aunque mi mujer diga que no tenemos nada que ver los cubanos, yo creo que sí. Yo creo que los cubanos tenemos muchísimo que ver con todo lo que sucede acá abajo, en el sur de la Florida, y por supuesto hasta Cayo Hueso incluido, donde el apóstol tanto estuvo, y allá estaba él haciéndole foto a la calle José Martí, al busto de Martí, a todo lo que tiene que ver con Martí allá abajo en Cayo Hueso. Pues esto del humor cubano que publiqué hoy es muy gracioso, porque esta noticia de las escuelas, no sé si es que se están dando golpes unos a otros o como los cangrejos tratando de que el que está casi subiendo no llegue hasta arriba. Y entonces hay 3, 6, 8 periodistas para escribir esta noticia en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía. 8. Juan Antonio Borrego, nunca mejor apellido puesto. Ronald Suárez Rivas, Ventura de Jesús, Freddy Pérez Cabrera, Ortelio, esto me recuerda a los argentinos, Ortelio González Martínez, Lady María Labrador Herrera, Germán Veloz Plasencia y Eduardo Palomares Calderón. No sé por qué tanta gente para escribir una noticia que no es muy complicada de compartir, porque es muy fácil. Bueno, sigue la internet, como dice Yubari, dándole problema a esta gente. los hijos de un funcionario cubano se han ido a ver pornografía. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, para mí es pornografía. Primero porque yo no lo sabía. ¿Cómo es posible que una gente en Cuba sepa que, por ejemplo, en Ecuador, las ballenas jorobadas viajan 7.000 kilómetros desde la Antártida hasta las costas del Océano Pacífico para empezar a despelotarse? Los que conocen dicen aparearse. Está bien, pero eso no es otra cosa, ¿no? No es otra cosa que eso. Sí, no, en cuero. No, viajan en cuero. Bueno, ellas están acostumbradas porque vienen a la Antártida, un frío del carajo, vienen para acá, pero mira si saben, ellas vienen donde hay calorcito, para que tú sabes, porque oye, con el frío que hace arriba, no sé ni si se le encuentren ellos, pero no sé, es medio complicado, ¿verdad, Mike? Ya me empezaste a vigilar. No, tranquilo, tranquilo, yo estoy bien hoy, estoy bien, pasé un fin de semana relajado. Bueno, el caso es que ustedes sí lo conocen allá en Cuba, un señor de nombre Iroel Sánchez, tiene nombre de compañía de, ¿cómo se llama? De fábrica de dulces Iroel, tres leches Iroel, una cosa así. Bueno, el caso es que este muchacho fue presidente del Instituto del Libro hasta que la reconversión de la llamada Batalla de las Ideas en oficina de propaganda cubana en Internet lo confinaron a su actual puesto en el Ministerio de Comunicaciones y al programa que se llama La Pupila Asombrada, donde ataca con saña disidentes y activistas de la blogosfera independiente. Ahora, durante el verano estas ballenas van allá y entonces el hijo de él con la novia se fueron allá, a punto de embarcar para ver el despelote de las ballenas jorobadas. Yo ni tenía idea, conocía las ballenas jorobadas, pero no soy Pepe Forte, por tanto, no sabía de este apareamiento famoso en las costas del Ecuador. Y yo estoy completamente seguro que ustedes tampoco, cuando tienen que estar buscando algo que comer, o sea, ¿para qué vamos a estar preocupados por el apareamiento? Pues el niño, el hijo de Iroel, se fue hasta allá para ver el apareamiento. Echamos un despelotado, porque con tanto mundo que hay, y tú viviendo en Cuba durante toda tu vida, te vas a ir a ver el apareamiento de las ballenas jorobadas en Ecuador. Eso seguro que es alguien que él tiene ahí, que jineteó Iroel, el padre, que jineteó y que le consiguió para ir hasta allá con el dinero de nosotros, que somos los que pagamos todas estas cosas. Este es uno de los principales atractivos turísticos de ahí, de ese país. Y en los últimos meses, por supuesto, las redes sociales, lo hemos comentado aquí, han puesto en evidencia todos los viajes de los hijos de los dirigentes. ¿Cómo es posible que ustedes se queden callados? ¿Cómo es posible que caen el perro? Se diga, no hay problema. No, ustedes no se dan cuenta que todo el mundo se está enterando, que sus hijos están viajando, están haciendo lo que les da la gana. Tú me dices, Canel viaja. Bueno, está bien, es el presidente, supuestamente. Perro él es el presidente. ¿Pero por qué tienen que viajar los hijos de él cuando no hay un termómetro en un hospital infantil? ¿Me explicas? Digo, yo sé que no, o que vas a intentarlo, pero es muy difícil. Entonces a Iroel le escribieron, ¿cómo tú dices mercenario cuando tú estás mandando a tu hijo a ver el apareamiento de las ballenas jorobadas? Le retraquetea el merequetén. Con el hambre que se está pasando en Cuba, 60 años y está destruido un país, y el hijo de Iroel se va, de Iroel Sánchez, se va a ver el apareamiento de las ballenas jorobadas en la costa de Ecuador. Hazme el repuñetero favor. Yo no explico cómo pueden seguir diciendo las barbaridades que dicen, cómo puede haber 8 periodistas escribiendo sobre el nuevo curso escolar cuando no tienen ni siquiera uniforme. Entonces el hijo de Iroel está para allá y entonces le escribieron, vamos a ver, Iroel Sánchez, y los fondos para financiarle a tu familia los viajes, ¿de dónde salen? ¿O me vas a decir que con tu salario te da? No, de esa quiero hablar. Fíjate que no quise ni mencionarla porque la separé ahí y quería comentarlo, porque este ha sido el mejor verano de Díaz-Canel, según comenta la prensa cubana. En los últimos meses ustedes saben que se han publicado, y lo hemos compartido nosotros aquí, el tren de vida y los viajes que hacen los funcionarios, que tú dices, está bien, pero es que entiende, el hijo de Trump o el hijo de Rockefeller o el hijo de cualquiera de esa gente tiene todo el derecho del mundo porque es su dinero. Ustedes son los que son unos descarados, que lo hacen con el dinero de la gente, con el dinero de nosotros. Y todavía, no, y deja que te cuente lo que entra anualmente solo de España, lo que invierte España en el turismo en Cuba. Que por supuesto que todo eso se lo cambian por chavito a Iberoestar, a toda esa gente, a Río, a toda esa gente, y los dejan en eso. Se quedan sin un centavo. Y entonces tú dices, bueno, ¿pero qué pasa? Y dice, termina este que escribe en internet, dice, o me vas a decir que con tu salario te da. ¿Quién puso el dinero para que, y lo llaman porque es el hijo, tú sabes, para que Rubencito y la novia vieran las ballenas jorobadas apareándose? Este está llevando por muy mal camino al hijo, este muchacho. Bueno, en fin. Hay una canción que se... Viñoli no me complicó con esto. Quería comentarle lo que tiene Pepe hoy. Pepe va a hablar de la piedra. No sabemos si va a hablar de la piedra donde está el comandante en polvo o de la piedra en general, porque él es muy pedrero. Él es un muchacho muy pedrero. Él, por ejemplo, él, tú lo ves vestido y puedes pensar que él es de la comunidad, de la era de piedra. Y no, pero hoy va a hablar de eso. Va a estar conversando de la piedra. Y ustedes saben que los programas de Pepe son muy enjundiosos. Posiblemente la información completa no le sirva de nada. No todos los programas, pero algunos. Por ejemplo, esto de la piedra, yo quiero que ustedes lo compartan, que no se pierdan hoy a las 10 de la noche. Ese programa de Pepe Forte sobre la piedra. Hoy cumple 57 años una cantante española. Nació en Madrid de padres cubanos. Para que no te pierdas. Y esta sí no le cogió el dinero a la gente para ir a ver la ballena jorobada esta, engancharse ahí, pornográfico, podrido que son. Ella en el 83 se hizo muy famosa como vocalista de un grupo que se llamó Olé Olé. Dos años después, en pleno éxito de la banda, ella decidió abandonar la formación para continuar en solitario y la sustituyó Marta Sánchez. Ella publicó su álbum debut en 1986, se estrenó como presentadora de televisión en el 86 en el programa Tocata de TVE, Televisión Española, durante los años 90. Fue su principal actividad y en el 92 se trasladó aquí, a la Ciudad del Sol, donde asimismo trabajó para la cadena Telemundo. Su nombre, Vicky Larraz, y canta ella esta canción que dice, hoy quiero confesar.
Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí. Confesarme hoy que me sobra tiempo. Voy a contar.
Bueno, en noviembre del 16, Olé Olé se reunió de nuevo y publicó Dueto sin Control. Los gallegos tienen buena onda.
Que estoy enamorada.
Dice mi productor, que es fanático a la Pantoja, que se parece mucho. Yo realmente, Vicky. Ah, Paloma San Basilio. Tampoco sé muy bien cuál es, pero bueno, eso no es tan importante. Dueto sin Control, decía, esta gente son buenos para hacer esas cosas, ¿verdad?
Hoy quiero confesar que estoy algo cansada.
Y yo estoy más cansado todavía. Bueno, Dueto sin Control, un disco de grandes éxitos revisados e interpretados por ella, Vicky Larraz, junto a otros artistas como Paloma San Basilio, Falete, Daniel Dije o Rocco. Durante marzo del 18 lidera Olé Olé con nuevos miembros y su entrega discográfica más reciente fue esta canción, una versión pop de la canción que popularizó la preferida de Viñoli, pues, artísticamente, porque a él le gustan las caras de caballo y Isabel Pantoja no la tiene. Esa es así. ¡Qué desastre! Ahora les ha dado por... ahora no. Esto, en Cuba siempre la involución siempre ha sido igual. Y entonces siempre les da por lo mismo. O sea, si las cosas salen bien, perfecto. ¡Qué bueno! Si salen mal, pues recordamos cuando salieron bien, que siempre es anteriormente. Nunca es para adelante. O sea, ¿se acuerdan cuando nos decían vamos a trabajar para el futuro? El futuro no llega, cada vez se aleja más. Es como esa cosa que tú te acercas y se va, te acercas y se va, te acercas y se va, nunca llega. Entonces, cuando las cosas empiezan a salir mal, empezamos a recordar lo que alguna vez pasó. Por ejemplo, se van al tiempo de antes, al cuartel Moncada, al desembarco del Granma, el primero de enero, Caravana de la Libertad. Siempre, siempre se ha hecho así. Y hoy lunes, se cumplen 50 años de un juego decisivo que ganó Cuba a Estados Unidos durante el Campeonato Mundial de Béisbol celebrado en República Dominicana. Entonces, como yo sí tengo acceso a la bobería, me puse a buscar. Y encontré una página donde hay un recuento de todos los campeonatos mundiales que ha ganado Cuba. Entonces encontré que hay uno en el 63. Ah, bueno, no. Le ganó a Colombia en el 63, 9-3. Y ahora Colombia le ganó a Cuba. ¿Tú te imaginas? Eso es mejorar. En el 63 le ganó a Colombia 9-3. Mundial, por supuesto, de béisbol aficionado. Y todos sabemos lo que pasaba. Los equipos, además, por ejemplo, el de Estados Unidos, que es el que se van a los siempre, y en este del 69 el comandante en polvo se paró y todo, y contaba los strikes y los fouls. Y encuentro el dato de que el catcher de ese momento tenía 18 años, y el chamaco se trocó, se le fue el avión, sin experiencia ninguna. Y por ahí para allá, en el 88, hay un out que debía declararse out en primera abiertamente. Y el umpire de primera declaró quieto, saved. Y entonces me puso a buscar, seguí buscando, porque eso es lo bueno que tiene la bobería. Seguí buscando. Y ustedes saben que estoy hablando por boca de ganso, porque yo no sé de deporte absolutamente nada. Pero seguí buscando y resulta que el señor que estaba ahí en primera base era un italiano perteneciente al Partido Comunista de Italia. Caramba, qué coincidencia. Y por ahí para allá muchísimas cosas más. Y además no era para ser profesionales contra aficionados, no ganaban. Este juego del 69, de que el comandante del polvo lo enloqueció y lo grande que fueron y todas esas cosas, porque ahora esto se está hablando constantemente en Cuba. Como salieron de Lima con el rabo entre las patas, a propósito de las ballenas jorobadas, salieron de Lima no como las ballenas jorobadas, salieron de Lima con el rabo entre las piernas, como se dice vulgarmente. Y a decir verdad, dice aquí uno de los comentaristas, para que tú veas que no estamos en nada, que fue tremendo juego, terminó con 2-1. Y entonces ellos empiezan a Gaspar, el Curro Pérez, que era el pitcher en ese momento, que no solo pichó, sino también que dio el hit que le dio el triunfo. Yo recuerdo, leyendo esto, recordaba a los Dream Teams que se hacen aquí para el básquet. Le pasan por arriba a la gente. Son 300 a 25, tú sabes, porque son profesionales, realmente son profesionales. Todo el mundo lo puede hacer en el mundo entero, pero esta gente, imagínate tú, se juntan ellos y acaban, les pasan por arriba. No hay un juego de eso. Entonces, cuando tú ves que en el año 63 Cuba le ganó a Colombia 9-3, lógico. Colombia estaba apenas empezando, aficionado, y esta gente eran profesionales. Y resulta que ahora en Lima le pasaron por arriba. Creo que 6-0, una cosa de esas, 6 algo. Se puede encontrar. Si alguien lo quiere, yo lo busco y se lo digo después. Bueno, hasta el diario Juventud Rebelde, Osvaldo Rojas Garay, hizo un artículo de Onda Patriotera. Yo cuando regreso voy a seguir, porque esto me gusta mucho. Esto de recordar ese... ¿Te acuerdas?
¡Ay, Miguelito Vázquez! Tú no sabes lo que era yo cuando tenía tu edad. No había mujer que me... Ni ballena jorobá que se me acercara. Regresamos enseguida.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Y en Bolondrón tenemos 29 grados de temperatura Celsius, con los vientos soplando a razón de 6 kilómetros por hora y los cielos están parcialmente nublados. Las autoridades mexicanas llevaron a cabo operativos de rescate de migrantes indocumentados, entre ellos 18 cubanos, transportados por traficantes de personas. La información desde Ciudad de México con Sara Pablo.
Elementos federales encontraron a 41 migrantes indocumentados originarios de Guatemala y Honduras que viajaban a bordo de dos autobuses en el estado de Veracruz en una acción por separado. Agentes detuvieron a 5 presuntos traficantes de personas conocidos como polleros y rescataron a 18 migrantes de origen cubano en el municipio de Hidalgo Titlán. Y en otro hecho, 12 personas originarias de Honduras fueron rescatadas de una casa de seguridad donde permanecían encerradas por presuntos traficantes de indocumentados. Se encontraban en condiciones de hacinamiento y sin alimentación. El hallazgo ocurrió en el Estado de México. Había entre ellos 3 menores de edad. Autoridades han manifestado su preocupación, sobre todo por las condiciones de riesgo en que son tratados los migrantes por parte de los traficantes, ya que en muchas ocasiones son trasladados en cajas de tráiler sin ventilación. Así lo ha señalado el canciller Marcelo Ebrard.
El tema de los tractocamiones, que es nuestra preocupación principalísima y la razón por la cual estos operativos son tan importantes, ponen en peligro a las personas. Esa es la preocupación más grande.
La Cancillería informó que al menos 1.700 migrantes han sido rescatados en 21 tractocamiones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El rapero contestatario Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, cuyo nombre artístico es Pupito en sí, fue liberado esta semana tras pasar 9 meses en la prisión. Se desconocen los términos legales bajo los que se produjo la excarcelación. El intérprete fue detenido el 12 de noviembre de 2018 y más tarde fue condenado por atentado y cohecho. Pupito en sí fue imputado luego de ser provocado y agredido físicamente por 2 policías en el vecindario donde vive en La Habana, como se puede ver en un video divulgado pocos días después del arresto del rapero. El músico se había pronunciado públicamente contra el decreto 349 que criminaliza el arte independiente en la isla. Y la policía de Ecuador podría impedir el paso de aquellos venezolanos que no tengan el visado humanitario, tal como lo exige desde este 26 de agosto el gobierno ecuatoriano, con el fin de lograr una regularización en el país. Isel Jácome amplía desde Quito.
Miles de venezolanos querían ingresar por el paso fronterizo hasta últimas horas del domingo. Unos señalan que pidieron sus pasaportes, pero que se demorarán en llegar.
Incluso el pasaporte sale por la embajada en $280, más no tenemos garantía qué fecha, cuándo lo van a enviar.
El proceso de regularización de los ciudadanos venezolanos incluye amnistía a quienes ingresaron hasta el 26 de julio. Los que llegaron después no podrán atenerse a este proceso. El canciller subrogante Andrés Terán señaló.
Esta medida beneficiará a quienes no hayan violado las leyes del Ecuador y que hayan ingresado al país por pasos regulares.
Los que ingresaron después del 26 de julio aún no tienen claro el panorama, pues algunos lo hicieron con visa de UNASUR y el país ha decidido abandonar el organismo. La defensora pública Nina Guerrero menciona.
Implícitamente se entendería que podrán optar a las demás categorías migratorias que están actualmente vigentes.
Esto ocurre mientras en la frontera con Perú, en el Centro de Atención Fronteriza en la ciudad de Guaquillas, aún permanecen cientos de personas sin poder cruzar hacia Aguas Verdes por no completar las exigencias migratorias del gobierno peruano. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Israel redujo a la mitad los envíos de combustible a la Franja de Gaza como respuesta al lanzamiento de cohetes desde el territorio. El primer ministro Benjamín Netanyahu dio hoy la orden sobre el combustible inmediatamente y hasta nuevo aviso. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora, pues les invitamos a escuchar, a seguir escuchando El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Buenos días.
¿Dónde fue a parar la infraestructura del recuerdo? ¿Dónde fueron a parar los carnavales? No me acuerdo. ¿Dónde fue a parar Mayra tirado con su pelo medieval y las estrellas de escoltas motorizados? ¿Dónde fue a parar la magia de los muñecones? ¿Dónde fueron a parar tantas canciones? Donde las navajas y las bengalas estallando y Tata Wine y el perico está llorando.
¡Ay, qué rico! Se están desarrollando los carnavales en La Habana y por eso quisimos traer a Fran Delgado. Un saludo a Adrián Llanes Domínguez. Vamos a tratar de comunicarnos con un amigo también que es el día de su cumpleaños. A ver si podemos comunicar. Pero de esto vamos a hablar después al final del programa, porque queremos compartir con ustedes esta canción de Frank que nos hizo, que nos divirtió mucho. Un par de bayameses fueron a La Habana ahora para los carnavales, y es pan y circo, exactamente. Están vendiendo la cerveza 60 años más tarde. ¡Fría, caballero! Lo ponen como algo grandioso. La cerveza fría. ¿Qué hacen la gente? Marcan varias veces, porque si la echan un coso grande, dice, se pone caliente. No hay hielo. No te pierdas. Entonces, además, se te hace agua. Entonces, los tipos ahora lo que hacen es compran, marcan varias veces en la cola. Entonces, en lo que vas haciendo la cola, te vas tomando la que tienes, te vuelves a llenar y ya tienes marcado de nuevo y vuelves otra vez y vuelves a llenar. Pero dice que lo que hay, no hay muñecones, como dice Fran Delgado, la magia de los muñecones que nos encantaba a todos. Supongo que siga funcionando, porque si el hijo de Iroel está viendo a ver las bañeras, no es nada malo, señores. No es nada malo ni que ya yo sea una persona mayor y sea un depravado. Porque creo que el espectáculo de las ballenas jorobadas apareándose debe ser horrible. A mí me parece. Yo no soy, tú sabes que yo no soy fanático a la descarga esa. Entonces, supongo que ¿cómo se llaman? Los hijos de los dirigentes, si van a ver el apareamiento de las ballenas jorobadas, por supuesto que todavía se siguen metiendo en la tarima principal donde iban a vacilar todos. Yo conocía mucho y nunca tuve la oportunidad de ir, a pesar de tener muy buenos socios ahí. La última vez que intenté ir estaba demasiado... tenía mucho trabajo, estaba muy complicado. Yo siempre iba tarde porque había función en el teatro y terminaba a las 11 de la noche. Bueno, antes de terminar, hoy vamos a seguir hablando de lo que le pasó a este par de bayameses en la ¿cómo se llama? En los carnavales de La Habana, porque así podemos compartir entonces toda la canción de Frank, que a mí personalmente, y por supuesto Viñoli, que es socio del... Yo no me estoy chivado, pero no lo conozco y puede que haya.
Estaba la langosta en su salsa, estaba la langosta en su salsa, pero yo solo tengo moneda nacional y ahora mismo me alcanza.
Qué rico, la langosta en su salsa, pero yo solo tengo moneda nacional. ¿Esta canción de cuándo es, Viñoli? Esto es viejísimo. Y que todavía esté pasando eso. Eso es lo que me da gracia. Y todavía dicen que van a seguir sembrando y que van a hacer muchísimas cosas. Mientras el hijo de Iroel está viendo aparearse a las ballenas jorobadas. Dime tú si no es para matarlo a él y al padre y a todo el mundo. No estoy incitando a nada, solo digo. Es una manera de decir nosotros. Dice Reinaldo Díaz, cerveza fría. ¡Wow! Creo que ya los egipcios enfriaban sus alimentos desde aquel entonces. Patricia Mayorga, Flor Porto. Sí, señor, el Día del Actor. Hoy es el Día Internacional del Actor. Sí, yo tengo el hotline, Marisela, pero todo falta que salga. La Asociación Argentina de Actores informó que el 26 de agosto se celebra el Día Internacional del Actor en memoria de San Ginés. La historia de este santo, cuya imagen se evoca con una máscara, remite al sutil límite entre la ficción y la realidad. El Honorable Congreso de la Nación, el 30 de septiembre de 1992, sanciona la ley 24.171, por la cual se declara el Día Nacional del Actor el segundo lunes de cada mes de mayo de cada año. Entonces, ¿no es hoy? Publicándose el boletín el 2 de noviembre de dicho año. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ricardo Quintana? Me embarcate. Día la asociación. Evoca la máscara, por su parte. No, 30, bueno, no sé. No, no, algo, por ahí debe andar la cosa. Nos quedamos con esto de los beibolistas, y me decía uno de los que comentan acá conmigo en el Facebook Live, me lo decía, todos eran mayores, todos dedicaban 24 horas a jugar béisbol, y cuando no, los vestían de verde olivo e iban a las competencias estas de los ejércitos. ¿Cómo se llamaban las espartaquiadas militares o algo de eso? Se llamaban, eran los mismos peloteros, los vestían de verde olivo e iban a las espartaquiadas estas. Es muy gracioso. Entonces, este hombre que te digo que escribió en Juventud Rebelde sobre este recuerdo del año 69, el que vive de recuerdo muere de desengaño. Tú tienes que estar cada vez mejor, y entonces al revés, volviendo a la semilla es lo que está pasando. La página del periódico se completa con otro material más destinado al mismo tema, Hugo García, y el encabezado fue: Fidel fue el que más disfrutó el triunfo. Es muy gracioso eso, porque es como si el pueblo de Cuba nada le importaba. Entonces encontré, la Serie Mundial de 69 ganaron porque este catcher que le estaba hablando, americano inexperto, tenía 18 años. No pudo retener el tercer strike tirándole tres veces contra un bateador que dio un hit de rolling sobre segunda para empatar, después que el pitcher zurdo Larry Osborne lo había dominado como si Sandy. De hecho, muchos, no son todos los que han jugado con Cuba, en estos topes de Cuba, Estados Unidos, que no era otra cosa para propaganda del comandante en polvo, porque esto no le daba un centavo a él. Al contrario, él era su pasatiempo y él se ocupaba de que eso tuviera dinero. Ahora, cuando la gente salía, piensen cómo podían vivir esa gente. ¿Tú te imaginas? Siempre tenían el problema con la preocupación, que no tenía nada que ver con el terreno, por las posibles represalias que se tomaran en contra de ellos por las derrotas, preferentemente, por supuesto, contra Estados Unidos. Siempre yo recuerdo lo del Duque. El Duque lo habían borrado de la pelota cubana. Borrado completamente de la pelota cubana, y siempre hago la historia de cuando él llegó acá, que había ganado el primer anillo. Carlos Lanza, un nicaragüense amigo mío que trabajaba con nosotros, decía casi llorando: es increíble, yo te vi hace muy poco tiempo con chinelas en un taburete y ya debías haber muerto, y ahora tienes un anillo mundial. Tenemos a alguien en línea telefónica. Aló, buenos días.
Buenos días, dime, ¿cómo ando por ahí?
Muy bien, hermano mío, ¿cómo estás tú? Cuéntame.
Oye, bueno, para empezar, no hubo guagua hoy aquí en Cristal, estamos agotados todavía, no pudimos ir a Tijuana a trabajar porque no hubo carro.
Dispara, porque pues, para que se puedan oír, y tienen que cerrar mi micrófono para poder escucharte completo. Dale.
Ya, mira, escucha, no, lo que quería era comentar, el viernes pasado aquí en el gobierno de Jatibonico, a todas las personas que tenían subsidio, es decir, aquellas personas que el gobierno le iba a hacer la casa, le daba el dinero del presupuesto para que hiciera la casa, fueron citados por el gobierno municipal de Jatibonico para que ellos firmaran un documento diciendo que ya habían terminado la casa. Es decir, que dar la casa como terminada, porque hoy se está esperando una visita de La Habana. Y querían la gente del gobierno de Tijuana dar ya como si ya estuviera la casa hecha.
Fíjate que eso. O sea, que lo que están tratando es de mostrarle, cuando visite Perroel, mostrarle que todo está en orden, ¿no? O sea, entre ellos mismos se están engañando, porque si le van a decir a él que mira, tengo todos los papeles de que terminamos todas las casas sin haberlas terminado, o sea, están engañándose entre ellos mismos.
Mira, oiga, qué manera de... ¿Por qué tienen ese mal hábito de mentir estos muchachos, compadre? ¿Qué cosa tan grande? Yo no he visto cosas igual. Mira, todas las personas que fueron a la reunión, eran ocho suicidios acá en el municipio, que fueron el primer secretario del partido de ahí del gobierno, con la gente ahí del gobierno de Jatibonico, que está hablando con autoridad. La gente que me está escuchando sabe quién soy yo, no estoy hablando boría. Que firmaran un documento para que dieran las casas por terminadas. Y, pero ¿qué te pasa, compadre? ¿Tú estás loco? ¿Cómo yo te voy a firmar un documento con la casa terminada y después los materiales que me faltan? De hecho, hubo personas que le dijo al hombre: mira, compadre, yo no he terminado mi casa, ¿puedo firmar los materiales? Yo tengo hace tres meses el albañil mío parado. Entonces, imagínate de mentir este muchacho, compadre, yo no he visto cosas igual. Y yo, fíjate que no podía escribirte en un correo, y yo no podía, letra no suena, no me nace. Soy yo, la isla de Luis Ríos Cruz, todo el mundo me conoce. mi nombre a conversión a judaísmo es Caleb de Raciel, todo el mundo me conoce, por los nombres no tengo problema con eso. Son unos mentirosos, públicamente, son unos mentirosos, tratar de engañar a personas que, bueno, para que este gobierno te apruebe un subsidio, tienes que ser una persona que estás hecha tierra, que verdaderamente demostraste que estás hecha tierra, que no puedes ni con tu alma, para que ellos te den un subsidio. ¿Cómo tú vas a coger una persona que no puede ni con sus patas, compadre, a decirle que dé su casa por terminar para tú quedar bien con una visita que va a venir para tú quedar bien, compadre?
Pero lo que me revienta de eso, lo que me revienta de esos lados, ¿sabes qué es? Que es entre ellos mismos. ¿Qué podemos esperar nosotros, para nosotros, si entre ellos se mienten? Si entre ellos se buscan justificación para supuestamente seguir donde están y las pocas prebendas que puedan tener.
Qué cosa. Fíjate que yo no puedo creer que sea verdad. Lo salí y lo averigüé y con los nombres de las personas, de los subsidiados y por a qué nivel está la casa y todo eso, lo averigüé porque yo quiero hacerlo público para cuando venga un compatriota de esto a andarme de hablando bobería, yo explicarle las cosas con la cara como... Qué cosa tan grande, compadre, no he visto cosas igual.
Oye, Blado, ¿y el niño cómo está? ¿Está bien todo?
Sí, ya todo está bien. Porque tenía un ingresado y la esposa mía parió hoy hace 10 días que hicieron la cesárea, todo está bien, gracias a Dios, todo bien. Nada, esperar. Ahora le voy a meter tanda porque Díaz-Canel dijo que a la mujer que tuviera 3 vehículos le iba a dar una casa, le iba a dar la botila a la casa, le voy a meter la oferta, ¿sabes?
Qué desastre. Blado, un abrazo bien grande, hermano. Un abrazo cubano para ti.
Saluda a la gente.
Shalom.
Dale.
Es cierto, me dice Reinaldo Díaz, Espartaqueadas de verano se llamaban cuando los vestían de verde y los mandaban a jugar. Aló, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están mis chicos Celso y el Revoltillo?
Mi Yanela Reyes, ¿cómo estás tú, corazón de melón?
Ay, mi vida, aquí tratando de sobrevivir. No se puede decir que estamos bien, pero algún día lo lograremos, seguro. Oye, quisiera darles un abrazo y muchos saludos a todos los revoltilleros de aquí y de allá, en especial. Me ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, decirle que estoy en un nuevo proyecto, Somos Nueva Cuba, aquí en la casa de una buena periodista, hermana mía de Lucha. Ahora se las voy a poner un momentico al teléfono, que ella quiere hablar también y dar unas palabras. Y decirle que bueno, que viva Radio Martí, que seguimos fiel al Revoltillo, a Radio Martí, que nos da buena información, siempre preocupándose por todos nosotros, los activistas, los periodistas. Muchas gracias a ustedes que siempre se mantienen dándonos ese apoyo, Gilbe. Y bueno, llevamos mucho tiempo que yo no he hablado en vivo así con ustedes, pero me mantengo en mi show todos los días de 10 a 11, dando ahí como revoltillera. Pero quiero dar un momentico el teléfono aquí para mi hermana que quiera hablar. Aymara Peña, la buena periodista desde San Espíritu. Espere.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. ¿Cómo están los revoltilleros?
Muy bien, corazón. Un placer poder hablar contigo.
Dale, mucho gusto, ¿no? Quería también compartir con todos los oyentes de Radio Martí y el Revoltillo, que nosotros tenemos por acá un proyecto que se llama Somos Nueva Cuba y estamos empoderando líderes locales para visibilizar los problemas que tenemos en nuestras comunidades y llevarle al frente y hacerle la contrapartida al gobierno de los Castro para poder solucionar problemas locales y que, bueno, que la gente se identifique con nosotros y que todo el que esté escuchando el programa y pueda apoyar este tipo de iniciativas en sus comunidades, en sus localidades, pues que nos tenga en cuenta presente a todos los que las trabajadoras de sociedad civil que estamos dispersos por toda la isla.
Oye, muchísimas gracias, de verdad, y aquí nos tienes, aquí tienes el Revoltillo a disposición de ustedes y convertirse en voz de ustedes. Igual que cualquier cosa nos escribes y siempre vamos a estar al tanto de lo que sucede. Un abrazo bien grande.
Muchas gracias por esta hermosa labor que hace Radio Martí en promocionar las actividades que hacemos acá en Cuba. Muchas gracias.
Bueno, así están las cosas y después no se oye, ¿no? ¿No se oye Radio Martí? Hay que interferirlo porque no se oye, según. Bueno, hay un festival de las cosas están cambiando. Hace mucho tiempo que están cambiando las cosas y yo siempre lo digo, desde que el fusilamiento de aquellos tres negritos con la lancha de regla y quisieron afirmar a todo el mundo para fusilarlo en solo 48 horas, las cosas han cambiado. La visión de Cuba, además todo esto del internet tiene muchísimo que ver con esto porque todo es más distinto. Todo se está convirtiendo en más cercano. Tienes la posibilidad de enterarte de las ballenas. Yo me enteré de las ballenas, del apareamiento de las ballenas orobadas y además de que el niño de Iruel andaba por allá. Pero ahora hay un cine, un festival, se hace un festival en Colombia. Un festival nada más y nada menos que de los derechos humanos. Y no va el tipo que se defecó en la madre de los derechos humanos allá en Cuba ni nada de eso, para nada. Cuba es la nación invitada a esta sexta edición del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos en Colombia este año. La nación constituye uno de los países de la región donde más se violan los derechos humanos y donde existen cientos de artistas y realizadores censurados e incapacitados a promover su obra en el territorio nacional. Esto no lo escribió un gusano de Miami, esto lo escribió un periodista colombiano. Todos los artistas cubanos participantes son censurados en Cuba, por lo que el evento les brinda la posibilidad de denunciar sus realidades y promover sus obras. Ricardo Figueredo Oliva es un realizador que está invitado, declaró: cuando se me dan oportunidades como esta de presentar mis películas, nunca pienso en las consecuencias que pueda traer, porque en definitiva, en mi país no me lo permiten ponerlas y estoy en ese limbo. Hay, los directores son documentales, por ejemplo, Jorge Dalton es el director del documental que se llama Un Rincón del Alma. Fernando Figueredo Oliva es director de La Singular Historia de Juan Sin Nada y La Teoría Cubana de la Sociedad Perfecta. Y una muchacha, Lía Villares, que tiene un documental que se llama Mínimo Gorky, supongo que sea sobre porno para Ricardo, y el director Miguel Coyula, que tiene otro que se llama Nadie. Y el largometraje que ha dado muchísimo que hablar, mi sobrino, el director es Carlos Lechuga, Santa de Andrés, que va a participar también. Va a ser ahora, ya empezó el 23 de agosto hasta el 30. Se están presentando 60 películas de 25 países de África y América Latina. El evento contará con 200 proyecciones. Se va a extender por las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Pereira, Cartagena y Soacha. De igual forma, se van a desarrollar conferencias, talleres y conciertos musicales. Y aquí es donde le digo que las cosas están cambiando, porque el grupo que están invitando no es, qué sé yo, Moncada, ni Viva el Comandante en Piedra. El grupo punk rock de protesta política, que se llama Porno para Ricardo, es el que está invitado. O sea, ella entre los concurrentes al Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Trabaja por la promoción y defensa de las obras que se exhiben en diferentes realidades sociales, muchas veces opacadas. Constituye un acto de resistencia contra las violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Entonces, por eso decía, las cosas están cambiando. Otro de los artículos que había del verano, y es el mejor verano de Díaz-Canel, ponen así. Entonces Suseli, por supuesto, nuestra Suseli Morfa, fue la primera en decir que no solo era diversión, no, los habían puesto a trabajar y a meterle muelas políticas y todo eso, lo ponen a recoger basura, a hacer cuanta cosa había. Ahora, me seguí buscando y entonces hay un par de muchachos y le encontré que habíamos hablado nosotros de eso. Ellos son pequeños propietarios de compañías, de pequeñas compañías, no como dicen ellos allá. Bueno, el tipo sacó la cuenta del dinero que tenía y podía ir a cualquier lugar menos a Varadero. No le daba el billete para eso. Y Suseli, que se está ocupando de esto ahora, y hablando de lo de la internet, el CNET este, que están cerrándolo y dándolo al joven coso este que tiene el gobierno, por supuesto dice que los juegos son aburridísimos y que no tienen absolutamente nada que ver. Un día como hoy se estrenó un single en 1968, perdón Mike, que tenía por un lado una canción que se llamaba Revolución, imagínate tú. 26 de agosto del 68 salió este single. Fue una de las primeras publicaciones de un sello discográfico que tenían ellos. Se grabó en Trident Studios en el verano anterior, durante las sesiones de un disco que no tenía absolutamente nada. Es el sencillo más largo que hicieron ellos. Tiene una duración de 7 minutos y 11 segundos, de los cuales cuatro de esos son para un apoteósico final, al que se contrató una orquesta de 40 músicos, una orquesta sinfónica, pero no hubo tiempo para contratarla. En ese momento fue la canción más larga que se haya lanzado como sencillo y fue la primera canción larga en tener promoción radial, ya que desde las estaciones de radio todavía preferían las cortas para que pudieran tocar más de ella. Cuando se convirtió en un éxito, las estaciones se enteraron de que los oyentes se quedarían si les gustaba la canción, lo que allanaba el camino para canciones largas como American Pie y Laila. Esa es Hey Jude. La letra, ustedes recuerdan, la nocturno compañeros. Hey, you, los tíos. Fue el, además de ser el de mayor éxito, recuerden que hemos hablado y lo ha comentado todo el mundo, que está hecha al hijo de Lennon, a Julián. El single que mayor éxito tuvo, Holanda, Irlanda, Bélgica, Alemania Occidental, Dinamarca, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia, con ventas mundiales que superan los 8 millones de copias, copó el primer puesto en las listas por 9 semanas consecutivas. Este nananá que escuchan aquí, que es el Fade Out, tiene 4 minutos, como les dije, y el coro se repite 19 veces. Se arrebatan ahí. Y McCartney tuvo problemas con Joe Harry, ¿no? Porque fue terrible esto. Bueno, ya nos vamos. Desplome de los precios de los cruceros no solo es la ley del Bolton, es nada lo que bajó. Hay mucho más detrás de eso. Yo creo que mañana vamos a hablar de eso porque vale la pena. Y está en peligro lo de los Reyes Católicos. Ya casi nos vamos. Entonces quería irnos con Frank, con esto que sucedió. Y alguien me comentó aquí en el Facebook que a lo mejor él también está comiendo langosta ahora. Que porque antes teníamos una nacional y ahora puede que no tenga. Eso puede pasar. Ya es más complicado. Albert Sioria, un abrazo. Gilbertico era uno de los grandes líderes de tu país. Comunicas con empoderamiento. Ana Morejón, Raúl Provenza, buenos días. Llegar de Lázaro Carreño Villa. Bueno, estamos grandes. Saludos cordiales desde México, lindo y querido. Ernesto Pérez. Gilbert, esa historia de Atibonico me recuenta el cuento del Fidel y la puerca que le dijeron que parió 24 puerquitos. Un abrazo para Yanela Aislado. Les envía Mayra González. Estábamos hablando de los carnavales. Y este par de Antonio Blanco, que vaya mes, estaba de vacaciones en la capital para disfrutar de los carnavales y dice que está asombrado de las cosas que ha visto. Dice que las carnavales allá son otra cosa. A las 3 de la tarde en Bayamo los carnavales están en su apogeo. Dice que a esa hora en La Habana parecía un velorio. No hay música ni una sombra con este sol maldito. Hasta las 6 de la tarde aún no comienzan a despachar. Ya las colas son inmensas y cuando abren, peor. Les dije lo de la cola, que ahora lo que hacen es marcar varias veces. Pero bueno, Pan y Circo. Dice que en un momento empezó a lloviznar. Dice, la gente comenzó a correr y a guarecerse donde pudiera. Y a la cabeza de la estampida iban los faroleros. Si se mojaba el cartón, no podían participar en el desfile. Antonio Blanco, el bayamés, corría junto a ellos mientras los criticaba. ¿Por qué abandonan la pelea, blandengue? Allá en Oriente ni la lluvia impide que la gente goce en el carnaval. Qué cosa más grande, el perico está llorando. Los quiero, señores. Abrazo cubano para todos. Vámonos con Frank y los carnavales.
Yo me iba a algún palco si tenía esa fortuna y los hijos y quien tú sabes a vacilar en la tribuna. Órgano oriental y todo el mundo a caballito y en la cova se mostraban lo que hacen sus papitos. Traigo un kiosco dentro de esta lengua viperina y en la frente enredada una serpentina. Traigo una carroza con las luces apagadas y una conga que no sirve para nada. Ah, se compre más guayo y que me diga dónde metió la cerveza. Estaba la langosta en su salsa, estaba la langosta en su salsa, pero yo solo tengo moneda nacional y ahora a mí no me alcanza ni pa' ir un paladar, pero a mí no me alcanza ni pa' ir un paladar. El precio real del dólar ya se puede calcular, ya existe.